Amigos, muy buen día, bienvenidos a un mandamiento más de nuestra sección Tesoros de la Torá. Mi nombre es Omar Morado, soy el pastor de la Quejilá Camino de Emaús y te doy la más cordial bienvenida a esta sección en la que estamos estudiando los 613 mandamientos. Estamos analizando cada uno de ellos con el propósito de poderlos aplicar a nuestra vida. Así que vamos al mandamiento que tenemos el día de hoy, que en realidad son tres, desde el 353 al 355. Y los encontramos en Levítico 27, versos 11, verso 15 y verso 16. Y corresponden a mandamientos positivos, desde el 138 hasta el 140. Vamos a leer de qué se tratan ellos. Dice el 353, la persona que haya consagrado el valor de un animal debe entregar el dinero que determine el sacerdote. 354, quien haya consagrado su casa y quiere recuperarla, debe entregar el valor que tase el sacerdote más un quinto. Quien haya consagrado el valor de un campo, debe entregar el dinero estipulado en la Torah. Y les voy a leer, como ya tenemos costumbre, otra versión de lo que dicen estos versos. Dice así, si lo que se presenta como ofrenda al Señor es un animal impuro, se llevará el animal ante el sacerdote. Si el que consagró su casa quiere rescatarla, deberá añadir una quinta parte al valor que haya fijado el sacerdote y la casa volverá a ser suya. Si alguno consagra al Señor parte del campo de su heredad familiar, su precio se determinará según la cantidad de semilla que se requiera para sembrarlo, a razón de 50 monedas de plata por cada 220 litros de semilla de cebada. Aquí están entonces las instrucciones, vamos a llamarlo así, las bases de cómo se estipulaba y cómo se llevaban a cabo estos mandamientos, estas regulaciones en los días en los que sabemos había un tabernáculo o posteriormente un templo. Y vamos a tratar de analizar cuál es el principio de estos mandamientos, cuál es el espíritu que contienen estos mandamientos. Este capítulo 27 de Levítico, tengo aquí mi Biblia, principalmente hemos estado hablando de las ofrendas voluntarias, de momentos, de objetos, de personas que son consagradas al Señor. Y eso es algo que no ha pasado, que no importa si hay templo o no. Nuestra vida, nuestras acciones, nuestro tiempo, incluso nuestras cosas, podemos seguirlas consagrando a Dios. No necesitamos un templo para llevarlo a cabo. Podemos simplemente entregarlas al Señor cuando nosotros hacemos este compromiso. Así que en este caso tenemos lo que dice en el mandamiento 353 de Levítico 27:11, si fuere algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda al Señor, entonces el animal será puesto delante del sacerdote y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así se hará. En este caso, y dice más adelante el verso 13, también lo voy a leer, y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte, ¿no? Son las instrucciones a los levitas, a los sacerdotes que iban a recibir estos animales. Así que estamos ante una situación, los mandamientos anteriores que estudiamos, vimos que los animales que se podían presentar eran animales kosher, es decir, ovejas, corderos, chivos, cabras, animales que estaban definitivamente permitidos para ofrendas. Pero ¿qué sucedía si una persona no se dedicaba a la crianza de estos animales, tenía otro tipo de oficio de negocio o simplemente no tenía la posibilidad en ese momento de ofrendar uno de estos animales, también aún así podía llevar a cabo una ofrenda de un animal, llamémosle inmundo, de un animal no kosher? No quiere decir que este animal iba a ser sacrificado, pero ¿qué era lo que iba a hacer los sacerdotes? Como dice aquí, lo van a tasar, lo van a estimar, se vendería, y entonces ese dinero sería consagrado para el templo o para un uso que los sacerdotes le necesitaran dar. Y esto nos habla también de que Dios no hace acepción de personas. Lo que importaba es que si una persona tiene el corazón de querer dar algo, no tenía por qué estar limitado a ciertos animales. Aquí podía ser de cualquiera. Por otro lado, también el mandamiento que implica aquí para los sacerdotes era que tenían que evaluarlo. También tenían que revisar estos animales para que pudieran determinar el costo. Y también implica en este mismo pasaje que si una persona también caía en arrepentimiento al decir, híjole, ¿sabes qué? Siempre no me gustaría hacer esto, Entonces, tenía la posibilidad de rescatarlo, pero con un 20% más del valor. Entonces, era importante también considerar lo que se daba y si alguno se arrepentía, porque tenía que haber un costo, digamos, extra para poderlo rescatar. Entonces, el sacerdote evaluaba el animal, determinaba una cantidad y de esta manera, pues ya se podía, digamos que, definir el monto que se estaba dando como ofrenda. Y esto también nos deja una lección importante hoy en día, ¿no? Hay personas que a veces desean, pues, ofrendar, digamos, ¿no?, ciertos objetos materiales a las congregaciones, pero no siempre son, digamos, le llamar así, objetos kosher o limpios o aptos o no son para usarse. Y a veces hay un valor sentimental en estas cosas que se llevan. Y cuando la persona encargada, el pastor, determina, oye, ¿sabes qué? Pues mira, muchas gracias por, vamos a llamarlo así, la bicicleta, ¿no? La vamos a vender porque nos hace falta comprar esto. A veces ciertas personas se pueden sentir ofendidas o sienten que no están valorando lo que se está ofrendando, pero aquí es importante entender que este tipo de ofrendas que se llevaban en aquellos días del templo no se podían usar como sacrificios, pero sí se usaban para otros fines. Y eso es lo importante es que tuvieran utilidad. Y en este caso, muchas personas deben de entender que toda ofrenda que se lleva a una congregación, ya sea un diezmo, ya sea una ofrenda voluntaria, pues son los pastores, son los ancianos o son las personas que estén a cargo las que van a definir para qué se van a usar y confiar finalmente en eso. Las personas que daban estas ofrendas no decían, oye, yo quiero que se use en el, vamos a pensar, en el ministerio de niños o en el de jóvenes, ¿no? O sea, realmente no eran ellos los administradores eran los sacerdotes. Y por otro lado, ¿por qué se tenía que evaluar? ¿Por qué el sacerdote tenía que revisar? Porque también es muy común, tristemente lo digo, que hay gente que aparentemente lleva una ofrenda al Señor, pero más bien es un desecho al Señor, ¿no? Me tocó recibir en alguna ocasión en un ministerio que se recaudaba ropa, encontrar, por ejemplo, que solo se donaba un calcetín, ¿no? Y el otro, ¿dónde estaba? Pues quién sabe, ¿no? Y te decía, no, bueno, pues es que a alguien le va a servir un calcetín. Y dices, oye, pues yo no creo que tú vengas aquí a la congregación con solamente un solo calcetín, ¿verdad? Seguramente te sentirías muy mal. Entonces, de pronto, calcetines rotos, pantalones totalmente inservibles, ropa ya con hongo, o sea, muchas cosas que supuestamente la gente hace por ofrendarle a Dios y por ayudarle a otros y realmente no son ofrendas aptas. Entonces, no porque el animal no fuera kosher quiere decir que se le tenía que entregar a lo peor. Sí, esto pues es una invitación a todos para que lo que demos al Señor, pues lo demos de todo corazón y lo hagamos con alegría y lo hagamos de cosas que realmente van a ser aprovechables, que van a ser útiles para los demás. Si no es útil para ti, ¿por qué sí tendría que ser útil para los demás? ¿No? Sería una pregunta que tendríamos que reflexionar. El siguiente mandamiento dice que quien haya consagrado, ahora en este caso, su casa, imagínense, ahora también la casa se podía consagrar. Y quisiera recuperarla, debería entregar el valor de lo que te hace el sacerdote más una quinta parte, un 20% más. O sea que, pues bueno, también podría haber un corazón así de generoso. Y qué hermoso sería, ¿no?, que hubiera personas que lo hicieran de esa manera. Voy a leer desde el verso 14, en Levítico 27. Dice, cuando alguno dedicare su casa consagrándola al Eterno, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorará el sacerdote, así quedará. Así, el primer punto es la evaluación del valor de la casa, la hacía el sacerdote. Ellos definían, ahora sí que eran los especialistas también en bienes raíces, en campos, en definir cuánto era realmente el valor de ese momento. Y eso era lo que se consideraba como ofrenda. Viene la misma cláusula. En el caso que se arrepintiera y quisiera recuperarla, tendría que añadir una quinta parte. Lo mismo con el animal. En todo momento dado, ese dinero en el cual se tasaba la casa, pues era utilizado para los fines que los sacerdotes lo determinaran. Aquí abro un breve paréntesis y también comento algo importante. Creo que en el tema de las ofrendas, ¿no? A veces se ha llegado a abusar mucho por parte de algunos pastores o de algunos líderes con respecto a esto. El hacer un énfasis desmedido en que la gente dé, en que la gente ofrende, en que Dios los va a bendecir. Ajá. O en que si ya diste al Señor, pues ahora no te puedes arrepentir. Bueno, por una parte, sí ahí puede haber un arrepentimiento. No es lo ideal, porque ya estudiamos en otro mandamiento que pues lo ideal es que cumplamos nuestra palabra, que si dijimos esto es para el Señor, pues nos mantengamos. Pero en el momento, un momento dado, por alguna situación que quisiéramos recuperarla, sí, pero con una quinta parte. Entonces, por un lado, pues es una protección para ambos, tanto para el que da como para aquel que recibe y que ya hizo planes o ya estimó para qué se va a poder usar una propiedad o un animal o lo que se haya dado. También era importante esa protección con esa quinta parte adicional, como si fuera un cargo, vamos a llamarlo así, por haber cambiado de opinión. Y les decía respecto al abuso que ha habido de este tema, ¿por qué lo digo así de claro? Por este énfasis que ha existido de pedir tanto y tanto y tanto, y en muchos casos solo se usa de manera totalmente personal para el pastor o para el líder, para el que está ahí enfrente, ¿no? Aquí era importante definir que la persona lo estaba consagrando al Eterno, lo estaba dando al templo. No quiere decir, y eso, bueno, pues también es importante aclararlo por justicia, que no se le pudiera ofrendar algo al pastor, pero sí tendría que haber esta distinción si es una ofrenda personal, directamente para el pastor o para el rabino o para la persona que estaba recibiendo, o era consagrado para el templo. Yeshua en muchas ocasiones recibió ofrendas, vamos a llamarlo así, de carácter personal, ¿no? Lo invitaban a comer, lo invitaban a bodas, lo invitaban a banquetes, lo consagraron o le ofrendaron a través de perfumes costosos, etc. Y adicional también estaba el templo y la gente también podía llevar sus ofrendas al templo. Entonces simplemente es aclarar este punto que cuando se vaya a dar algo, si es para el pastor, creo que lo más sano es definir que es de carácter personal para él. Si es para la congregación o la comunidad, pues también definir que es para el beneficio de la comunidad. Ahora una pregunta aquí puede surgir, ¿por qué se añade una quinta parte por rescatarla? Solo es, ahora sí que por los gastos que erogaron administrativos, como se dice por ahí, cuando a veces en algunas deudas te cobran un impuesto o un adicional por los gastos administrativos, yo creo que, les decía, es esta cláusula que el Eterno le pone dientes ahí a la Torá para que muerda y para que quien se quisiera arrepentir supiese que había ese un costo. Y por otro lado, también porque aquí sucede al revés. En el caso de una propiedad, se evaluaba más, es decir, se apreciaba la propiedad desde el momento en que entraba la administración de los levitas o de los sacerdotes. ¿Sí? Esto era al revés, ¿no? De lo que sucede hoy en día, que la propiedad en algunos casos se va depreciando, se va devaluando. Aquí era al revés, por el hecho de haberla consagrado, de haberla puesto en un estatus de santidad. Al contrario, por eso es que ahora cuesta más. Y me recuerda también esta historia de Ananías y Zafira. Ustedes se acordarán. Si quieren, vamos a leerla. Vamos a el libro de los Hechos, capítulo 5. ¿Sí? Y esto está relacionado con el siguiente mandamiento que vamos a leer. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste tentar al Espíritu del Señor? He aquí a las puertas los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Tremenda historia de esta pareja que quiso quedar bien delante de la congregación, delante, vamos a llamarlo así, del pastor, luciéndose, entregando el valor supuestamente completo de su terreno. Y por eso Pedro mismo les aclara y les dice, esto era de ustedes, no tendrían por qué hacerlo. Y esto es lo que nos lleva al siguiente mandamiento, que dice, quien haya consagrado el valor de un campo, debe entregar el dinero estipulado en la Torah. Esto está en el mandamiento, en el versículo, 16, que dice, si alguno dedicare de la tierra de su posesión al Eterno, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. O sea que la tierra también se podía consagrar, también se podía dar al Señor. El valor se determinaba según la producción de la siembra. Pero, repito, esto era de carácter voluntario. Ya vimos lo que dice ahí en Hechos. Pedro por eso les es muy claro al decirles, si la vendías el dinero era tuyo, si la tierra no la vendías, ahí estaba, era tu propiedad. Lo que está mal es aparentar, es querer decir, Señor, te entrego todo esto, cuando realmente no lo estamos haciendo de manera completa. Y pues esto es una fuerte prueba para toda la comunidad, de que si hemos de dar al Señor, lo hagamos de todo corazón. Acabamos de ver estos mandamientos relacionados con la dedicación, la casa, las personas, los animales kosher, los animales inmundos, incluso los terrenos. Y en cada uno de ellos hay un valor que dar. Dios toma en serio nuestras palabras y nos invita a que no caigamos tampoco en presión. A veces puede ser que en las iglesias, en las sinagogas, se presione la gente a dar, a ofrendar, a entregar su vida, a consagrar su casa, lo cual en cierta manera está bien. Pero cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su momento. Yo creo que este tipo de acciones y de mandamientos nos hacen ver que es mejor pensar las cosas bien. Que si vamos a dar al Señor, lo hagamos de todo corazón, lo hagamos de manera completa. Que si nos arrepentimos, también hay un precio, también sí hay un rescate, tampoco quiere decir que no se pueda, pero también hay una penalización, por decirlo así, porque el Señor toma en cuenta nuestras palabras. Así que yo quiero invitarte que si tú en algún momento has consagrado tu vida o has dicho mi casa y yo serviremos al Señor, esta casa está consagrada a Dios, este carro está consagrado a Dios, la vida de mis hijos está consagrada a Dios, dedico mi vida al Señor, este terreno está consagrado al Señor. Tal vez no lo entregaste literalmente a la congregación, tal vez no llegaste con las escrituras, con la factura del carro, pero tú en tu corazón quisiste hacerlo así. Bueno, pues no te arrepientas de eso, no te arrepientas. Pablo mismo expresó que ya no vivo yo, sino vive el Mesías en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, dándonos a entender que Él había entregado su vida al Señor como una ofrenda viva, como una expiación, como un sacrificio, perdón, no de expiación, sino de holocausto, de consagración total. Y es lo mejor que podemos hacer. No te arrepientas, no solo porque hay un costo, sino porque realmente la recompensa siempre será mucho mayor. Y si hemos de dar al Señor, que lo hagamos de manera completa, que lo hagamos con algo que sirve, con algo que es útil, y créeme que tu vida es valiosa y útil, puesta en las manos de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y que nos permita seguir construyendo Shalom y caminando de mandamiento en mandamiento. Mi nombre es Omar Morado y te espero en un mandamiento más de los tesoros de la Torah. Shalom.